Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal y los invito para que nos acompañen durante la próxima media hora donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Pareja estadounidense es acusada de tratar de unirse al grupo Estado Islámico. Hillary Clinton entrega su servidor privado de emails a investigadores. Disminuyen las protestas en Ferguson. China deprecia adicionalmente su moneda. Y la tenista estadounidense Serena Williams gana pero sufre en torneo de Toronto. Una joven pareja de Mississippi fue arrestada y acusada de tratar de unirse al grupo Estado Islámico en Siria. Muhammad Daglala, de 22 años, y su prometida, Jaelin Young, de 20, fueron arrestados por el FBI el sábado en el aeropuerto Golden Triangle en Columbus, Mississippi, donde iban a abordar un vuelo a Ámsterdam en ruta a Estambul. La pareja fue acusada de conspirar e intentar proveer material de apoyo al grupo Estado Islámico. Una declaración jurada de un agente del FBI dice que ambos confesaron los cargos tras ser arrestados. De acuerdo con la querella criminal, ambos dijeron reiteradamente en comunicaciones en línea con agentes encubiertos del FBI que planeaban viajar a Siria en apoyo del grupo terrorista. Durante varios meses, Young dijo a agentes encubiertos en varias plataformas sociales que el dinero era lo único que le impedía viajar inmediatamente para unirse al grupo Estado Islámico y les informó cuándo consiguieron trabajos y cuándo habían ahorrado suficiente para los pasajes de avión. Young dijo que justificarían su viaje al exterior como recién casados en su luna de miel. Los dos son ex estudiantes de la Universidad Estatal de Mississippi. Young tenía un título en química y era hija de un oficial de policía. Daglala se graduó en mayo y su padre era un líder religioso en el centro islámico local. Si son declarados culpables, ambos enfrentarían 20 años de prisión y $250,000 de multa. Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Visiten nuestra página de internet voanoticias.com y también pueden hacerse a nuestro amigo en Facebook y seguirnos en Twitter en @voanoticias. Han disminuido las protestas en Ferguson, Missouri, tras varias noches de manifestaciones por el aniversario de la muerte de Michael Brown. Tenemos un informe al respecto con Gesell Tobías.
La ciudad de Ferguson, Missouri, pasó en calma la noche del martes gracias a una fuerte presencia policial que pareció superar por mucho al pequeño número de manifestantes que salieron a las calles a protestar. Las escenas a la medianoche, cuando solo unas pocas docenas de personas quedaban sentadas en las aceras, contrastaron con los disparos y heridos del domingo por la noche y las decenas de capturados del lunes. El único foco de tensión fue la sorpresiva presencia de una milicia de ciudadanos blancos fuertemente armados, conocida como Oath Keepers, guardianes del juramento, que dijeron haber llegado para defender de la violencia a los ciudadanos desarmados. Por otro lado, la policía de San Luis, Missouri, reveló horas antes un video que muestra al joven herido en los disturbios del domingo por la noche en Ferguson, sacando un arma antes de que la policía le disparara. El video, captado por una cámara de vigilancia de una empresa de seguros, muestra a Tyrone Harris Jr., de 18 años, sacando un revólver de su cintura y moviéndose para enfrentar a los policías. Harris continúa hospitalizado en condición grave. El padre de Harris había calificado de sarta de mentiras las versiones de la policía sobre cómo Harris fue uno de los que enfrentaron a las fuerzas de seguridad la noche del primer aniversario de la muerte de Michael Brown, otro afroamericano y aparentemente amigo con Harris, quien murió abatido por un policía blanco. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Gracias, Gesell. Y en otras informaciones en Buenos Días, América, un portavoz de la aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, reportó el martes la decisión de entregar al Departamento de Justicia el servidor privado de correos usado por Clinton mientras fungió como secretaria de Estado. El anuncio tuvo lugar solo horas después de que un funcionario de inteligencia, cuya oficina ha estado revisando los correos, informó a líderes del Congreso que fue encontrada información clasificada en 4 de los emails que fueron cruzados a través del servidor y 2 de ellos estaban clasificados como máximo secreto. Clinton se ha visto presionada por los legisladores republicanos para entregar el servidor desde que se reveló que durante los 4 años que estuvo en funciones como secretaria de Estado, usó una cuenta personal de correos electrónicos para enviar y recibir información oficial. Sus detractores la acusan de tratar de esconder comunicaciones controversiales en su cuenta privada, incluyendo las relacionadas con el mortal ataque terrorista al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en 2012. Los niveles de popularidad de Clinton han sido impactados por la controversia y su mayor serio rival, Bernie Sanders, ya aparece superándola en algunas de las encuestas. Clinton aseguró que entregó 55.000 páginas de emails al Departamento de Estado y ha autorizado a la agencia a publicarlos. Un portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que, y citamos, empleados del departamento circularon estos emails en sistemas no clasificados en 2009 y 2011 y al final algunos fueron remitidos a la secretaria Clinton. No estaban marcados como clasificados, indicó. Y en más temas de la política estadounidense, el precandidato republicano Donald Trump se burló de una destacada presentadora, o mejor dicho, representante de los Estados Unidos en el exterior. Tenemos un informe al respecto con Alejandro Escalona.
El precandidato presidencial republicano Donald Trump, hasta el momento el que más sobresale en las encuestas de opinión, se burló de la actual embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, refiriéndose a lo que él dice es la manera como ella obtuvo esa designación diplomática. ¿Cómo obtuvo ustedes el cargo? Bueno, yo fui a la Casa Blanca buscando trabajo y les dije, ¿creen ustedes que podría hacer algo por la administración Obama? Y ellos dijeron, ah, le gustaría ser embajador en Japón. Y ella contestó, ¿de verdad? ¿No lo puedo creer? ¿Habla en serio usted?
And she said, really? Wow. Are you serious?
Caroline Kennedy es abogada y escritora e hija del desaparecido presidente John F. Kennedy y la recordada primera dama Jacqueline Bouvier Kennedy. El controversial precandidato ha sido ampliamente criticado por sus comentarios públicos sobre actrices y presentadoras de televisión que muchos califican de mal gusto. Trump estuvo este martes por la noche en Birch Run, Michigan, hablando ante una enardecida multitud de simpatizantes que apoyaban a gritos sus comentarios sobre política económica e inmigración. Se trata de la primera aparición pública de Donald Trump desde el debate republicano de la semana pasada transmitido por Fox News. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Gracias, Alejandro. Ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informaremos sobre el enviado de la ONU a Libia que ha exhortado a las facciones en guerra en ese país a formar un gobierno de unidad.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El primer ministro libio, reconocido internacionalmente, dijo el martes que renunciaría si se lo pide el pueblo. Mientras tanto, en Ginebra, el enviado especial de las Naciones Unidas para Libia, Bernardino León, exhortó a las facciones en guerra a llegar a un acuerdo sobre un gobierno de unidad nacional para fines de este mes y apoyarlo con una votación a comienzos de septiembre. León emitió el pedido en Ginebra en una nueva ronda de conversaciones de paz para Libia.
What Libya is facing now is chaos.
Lo que Libia está enfrentando ahora es un caos más profundo y división del país. Entonces tengo la esperanza de que todos los actores libios sean inteligentes para evitar este escenario, para acelerar las conversaciones y alcanzar un acuerdo muy rápido. Bernardino León indicó que una buena señal de que el acuerdo puede alcanzarse en las próximas 3 semanas es que todos los miembros de las facciones en guerra están participando en las conversaciones de paz en Ginebra. Libia continúa dividida entre su gobierno basado en la ciudad oriental de Tobruk y un gobierno islámico en la capital, Trípoli. A días de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, se acentúan los cuestionamientos al histórico paso dado por la administración Obama en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Tenemos un informe al respecto con Angélica Herrera.
En la carta, el aspirante a la presidencia y senador republicano Marco Rubio le pide al secretario de Estado John Kerry que aproveche su viaje a La Habana este 14 de agosto para exigir la libertad y los derechos del pueblo cubano.
Durante sus reuniones con funcionarios cubanos debe exigir que todos los presos políticos sean liberados. Durante su visita debe reunirse con los líderes valientes que luchan por llevar la libertad a Cuba e invitarlos a la ceremonia de apertura de la nueva embajada estadounidense.
Mientras tanto, en la Isla Nación, la expectativa crece por el tan esperado momento en el que la bandera estadounidense ondee en su nueva embajada, aunque las barras y las estrellas ya se ven por todas partes en las calles de La Habana.
Yo uso la bandera americana porque los americanos respetan la cubana igual que nosotros los americanos. Y con estas nuevas relaciones puede ser hasta que se levante el bloqueo.
Pero no todos en la isla son tan optimistas. El disidente y activista Elizardo Sánchez teme que la nueva política no colme las expectativas del pueblo cubano.
El gobierno de Cuba se niega a hacer las reformas tan urgentes que necesita Cuba en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y hasta culturales. Aún después de la apertura de embajadas, tendremos nosotros al interior de Cuba la misma situación, si es que no empeora.
Como muestra de ello, Sánchez denuncia los continuos arrestos de disidentes por motivos políticos. Tan solo este fin de semana, unos 90 fueron detenidos durante una manifestación en rechazo al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La moneda china, el yuan, alcanzó el miércoles un mínimo en 4 años, cayendo por segundo día consecutivo después de que las autoridades lo devaluaran en una decisión que provocó el temor a una guerra global de divisas y acusaciones de que Beijing está dando una ventaja injusta a sus exportadores. El yuan, al contado en China, cayó a 6,44 unidades contra el dólar, su menor nivel desde agosto de 2011, después de que el Banco Central fijó su punto medio diario de referencia en 6,3306, por debajo de la depreciación del martes. El Banco Central, que describió la devaluación como una medida excepcional para que el yuan responda mejor a las fuerzas del mercado, trató de tranquilizar el miércoles a los mercados financieros al decir que no se está embarcando en una depreciación constante. Shan Shunsong es el ministro de Comercio de China.
Pienso que la presente situación no tendrá un claro impacto en las áreas de comercio e inversiones. Pienso que, como en el pasado, el renminbi y la más reciente información hoy de que ha bajado el ajuste del renminbi, especialmente ajustes hacia la baja, tendrá un efecto estimulante en las exportaciones. Las inversiones en Asia, o los inversores más bien en Asia, reaccionaron negativamente este miércoles, y lo que se reflejó precisamente en los índices accionarios en Hong Kong, Shanghai y Tokio.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, México nombra embajador en Estados Unidos. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington. México anunció el martes que seleccionó a un académico que reside en Estados Unidos como su nuevo embajador en Washington, llenando un puesto diplomático clave que llevaba 5 meses vacante. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer que el nuevo emisario será Miguel Bazáñez, que actualmente se desempeña como profesor adjunto de la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts. La representación diplomática del más importante socio comercial y de inversiones de México ha estado vacante desde que el ex embajador Eduardo Medina Mora fue nominado para la Corte Suprema Mexicana en marzo. En otras informaciones, una vez más el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que detrás de las protestas que se han registrado en el país por el desabastecimiento de insumos básicos está un plan desestabilizador de Estados Unidos y la oposición. Álvaro Algarra nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el Comando Sur habría colocado funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas para promover acciones desestabilizadoras contra el país sudamericano.
Desde el imperio estadounidense, desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia.
Los comentarios de Maduro llegan mientras ambos gobiernos intentan mejorar las relaciones bilaterales. Sin embargo, la nación sudamericana continúa sumida en lo que expertos califican como una compleja crisis económica caracterizada por una galopante inflación y severos problemas de desabastecimiento. A este respecto, el encuestador Eugenio Escuela, en diálogo con La Voz de América, asevera que el gobierno intenta justificar su fracaso en un tercero.
Ya sean los enemigos externos o internos, pero la real situación de lo que está ocurriendo en Venezuela viene dado por las políticas anteriores que tomó el anterior presidente Hugo Chávez en relación a destruir la producción nacional.
De igual forma, el analista político Eduardo Martínez agrega que este llamado plan buitre es una estrategia del gobierno de huir hacia adelante para evadir responsabilidades.
El gobierno venezolano se ha encargado personalmente de desmontar la economía venezolana. Tenemos una economía, tenemos un comercio de sobrevivencia. Tú compres lo que consigues al precio que consigues porque no lo vas a conseguir en más ninguna parte.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia destacó el apoyo que Estados Unidos brinda a las Fuerzas Armadas Nacionales en su lucha contra organizaciones terroristas y elogió el respaldo norteamericano al diálogo de paz. Federico Fulleda con el informe.
El gobierno de Colombia destacó el apoyo que Estados Unidos le sigue dando a las Fuerzas Armadas para fortalecerlas en la lucha contra las organizaciones terroristas y elogió el respaldo que le brinda al diálogo por la paz. El ministro del Interior, Juan Cristo, al señalar la importancia del respaldo a las Fuerzas Armadas, dijo:
Estados Unidos en los últimos 15 años, a través del Plan Colombia, han contribuido a el fortalecimiento de nuestra fuerza pública y la garantía de una superioridad militar hoy del Estado colombiano frente a los grupos violentos. Y hay un apoyo que está el presidente Santos siendo muy claros en que acompañan las negociaciones, pero no interfieren en los aspectos puntuales de las negociaciones en La Habana.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó el fin de semana una petición para disolver a las fuerzas especiales, que son las encargadas dentro del ejército de combatir a los grupos guerrilleros comunistas.
Era Federico Fulleda informándonos desde Colombia. Ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y al regresar la información deportiva.
Good afternoon, everybody. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Ahora tenemos a Henry Llanos con la información deportiva.
La tenista estadounidense y número uno del mundo, Serena Williams, fue de menos a más en su primer torneo tras su consagración en Wimbledon. La número uno del tenis femenino cedió el primer set, pero fue una aplanadora en los siguientes dos al vencer el martes 2-6, 6-3, 6-0 a la italiana Flavia Pennetta por la segunda ronda del torneo canadiense. Williams pasó apuros al principio ante la estrategia de Pennetta, muy precisa con sus tiros a las esquinas. Una vez que entró en ritmo al promediar el segundo set, Williams fue demasiado rival para Pennetta. Serena Williams destruyó una raqueta cuando las cosas no le iban bien durante su debut en este torneo. Toronto es uno de los torneos de mayor relevancia rumbo al Abierto de Estados Unidos, donde Williams intentará monopolizar los cuatro títulos de las grandes citas este año. El US Open arranca el 31 de agosto. En categoría varones que se juega en Montreal, Novak Djokovic alcanzó su victoria número 250 en torneos de la serie Master al doblegar 6-3, 7-6 al brasileño Thomas Bellucci en su debut. La exestrella del baloncesto de la NBA, Michael Jordan, estuvo en un tribunal federal el martes para el inicio de un juicio civil en el que la exestrella del baloncesto busca hacer un escrutinio sobre si su valor en el mercado se ha visto afectado por un anuncio de un cupón para un bistec utilizado por una cadena de supermercados en el que se invoca el nombre de Jordan sin permiso. El juicio se lleva a cabo en Chicago, ciudad donde Jordan ganó 6 campeonatos de la NBA. Jordan, de 52 años, entró por la puerta principal del Palacio de Justicia el martes después de que el juez John Blakey le negara una solicitud para usar un túnel de seguridad. A Jordan se le vio muy relajado de camino y al pasar por el detector de metales mientras docenas de periodistas y transeúntes lo miraban. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, en Buenos Días América, la información del mundo del espectáculo.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Michelangelo. Know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the Pope.
El primer aniversario de la muerte de Robin Williams el martes fue recordado por familiares, amigos, colegas y fans en las redes sociales. Uno de los homenajes más destacados fue el de Sarah Michelle Gellar, que trabajó con Williams en la serie de televisión de Crazy Ones. Sarah subió en Instagram una foto del banco del parque de Good Will Hunting con una cita de Ralph Waldo Emerson y termina diciendo: "Tú triunfaste, RW". El 11 de agosto es también una fecha memorable para los fans del músico argentino Gustavo Cerati, entre ellos el buscador de internet Google, que le dedicó un doodle donde Cerati aparece en una imagen animada tocando la guitarra, mientras a su lado izquierdo se leen sus icónicas palabras: "Gracias totales".
Siguen hasta hoy. Gracias totales.
Cerati, quien murió en septiembre de 2014, hubiera cumplido 56 años este día. Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajarán juntos de nuevo en una película de Paramount que se llamará Devil in the White City, basada en un libro de Eric Larson, una historia verídica sobre uno de los asesinos más prolíficos en la historia de Chicago, H.H. Holmes.
Tracy, this is Suzanne Hocker, the NBC therapist.
Who's crazier, me or Ann Curry?
El accidente en el que resultó herido el comediante Tracy Morgan en junio de 2014 fue causado por el cansancio y el exceso de velocidad del conductor del camión que chocó contra la limusina de Morgan, dijeron el martes investigadores federales, quienes agregaron que las lesiones sufridas por el artista y otros pasajeros de la limusina, incluido el cómico James McNair, quien falleció en el accidente, se debieron a que ninguno estaba usando cinturón de seguridad al momento del choque. La banda sonora de la película Descendants del Disney Channel, Rotten to the Core, encabeza la lista de los 200 más populares de Billboard.
You're going to be crowned king next month.
I've chosen my first official proclamation. The children of the Isle of the Lost should be given a chance to live here in Ordon.
Descendants, un filme de fantasía sobre los hijos de algunos de los más conocidos villanos y villanas de los dibujos animados, vendió cerca de 42.000 unidades en su primera semana en el mercado, informó Nielsen SoundScan. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América revisamos algunas de las principales noticias. Una joven pareja de Mississippi fue arrestada y acusada de tratar de unirse al grupo Estado Islámico en Siria. Muhammad Aklala, de 22 años, y su prometida, Yaelin Young, de 20, fueron arrestados por el FBI el sábado en el aeropuerto de Columbus, Mississippi, donde iban a abordar un vuelo a Ámsterdam en ruta a Estambul. Un portavoz de la aspirante demócrata a la presidencia Hillary Clinton reportó el martes la decisión de entregar al Departamento de Justicia el servidor privado de correos usado por Clinton mientras fungió como secretaria de Estado. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Les agradecemos su atención. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Skip Sisk y Alfredo Santos. Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para mañana aquí en Buenos Días América. Mientras tanto, visiten nuestra página de internet boanoticias.com.